Pasan 4 minutos de las 9 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3, 106 de la frecuencia modulada, y en este programa, Buenos Días Madrid, en el que, como saben, les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes. Y como es habitual, pues a estas horas de la mañana continuamos con nuestro particular desayuno con diamantes. Se lo decíamos, además de Alejandra Clemens y de Esther Jaén, el tercer diamante que ya se incorpora a nuestra mesa es Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del grupo del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias por tenerme aquí, encantado de estar con ustedes.
Nosotros encantados porque sabemos que ha hecho un esfuerzo en su agenda para poder compartir este tiempo con nuestros oyentes y para nosotros eso es lo más importante. Así que
vamos a hablar de su libro,
¿eh? Vamos a hablar
nunca es. Mejor Venga. Dicho, que vino ayer a presentar, Europa, Parlamento y Derechos Países. Paisaje tras la gran recesión, pero vamos a contar la verdad. Según se ha sentado Fernando, le hemos preguntado todos por Puigdemont. Y estábamos hablando del daño que puede estar haciendo ahora mismo este personaje a la imagen de España, ¿no? Allí.
Así es, y vaya si lo siento, vaya si lo lamento. Encuentro triste y deplorable que sea inevitable hablar de Puigdemont y de Cataluña, como se le refiere en las conversaciones a menudo en la jerga europea, en el Parlamento Europeo y en la arena internacional, porque el daño que ha hecho es muy real. Han invertido recursos muy cuantiosos en perjudicar la imagen de España, con lo que nos había costado rehabilitarnos y reconciliarnos con nuestro pasaporte, después de tanto tiempo de aislamiento, de complejo de inferioridad, después de tanto tiempo en que España soñó con alcanzar un lugar de paridad con el resto de los Estados miembros de pleno derecho de la construcción europea, ver el daño reputacional que ha causado esta insidia que pretende que España es una prórroga del franquismo, un régimen autoritario y represivo que no deja a los catalanes votar, realmente te levanta de la silla de indignación. Y créeme que no he desperdiciado ninguna sola ocasión de contestar en vivo y en directo en las lenguas cooficiales de la Unión que esto es intolerable, que no tienen ni idea de lo que están hablando, que los catalanes afortunadamente llevan votando democráticamente 40 años en la España constitucional, que han votado 13 o 14 veces en elecciones autonómicas consecutivas y que han votado además en referéndum en 2 ocasiones su estatuto de autonomía, cosa que por cierto yo como canario nunca hice con el mío, hay que decirlo, y seguramente tú como madrileña tampoco hiciste con tu estatuto de Madrid, pero ellos sí han votado en referéndum el suyo. Por tanto, resulta completamente intolerable que hayan empleado tantos recursos públicos, malversación lo llamo yo, en deteriorar la imagen de España. Además de eso debe ser las órdenes de los tribunales, las resoluciones de los tribunales, lo que es un delito en España, en Bélgica, en los Países Bajos y en todas partes. Y por tanto es un delito que tiene que ser perseguido con todo el peso de la ley. Es triste que Cataluña haya contaminado el debate político español y también el europeo, perjudicando la imagen de España. Pero no te quepa la menor duda de que es un esfuerzo en el que quienes creemos en la España europea y europeísta estamos dispuestos a acometer, a encarar y a resolver. Y a resolver. Nos va a costar tiempo, pero lo vamos a resolver.
Qué bien no irle con tanta energía, ¿eh?
Sin duda.
No tienes nada que ¿Y cómo se puede resolver eso? ¿Sí, cómo se puede revertir esa situación? Porque también es verdad que los propios actos de Puigdemont, todo lo que está haciendo, también le está empezando a retratar. Es decir, que el daño reputacional que se haya podido hacer con las imágenes, por ejemplo, del 1 de octubre, yo creo que el paso del tiempo también lo ha ido matizando un poco, ha ido mitigando un poco, porque se está viendo que claramente es un señor que está fugado de la justicia y las reacciones que está teniendo. ¿Qué se puede hacer?
Para empezar hay que explicar que en España es completamente intolerable hablar de presos políticos de Puigdemont como un exiliado. Ni hay presos políticos en España, ni él es un exiliado. Efectivamente, está huido de la acción de la justicia y por delitos que son perseguibles penalmente. El Estado de Derecho es la base de la construcción europea. El respeto por el derecho. Eso es Europa.
Perseguido por una justicia que tiene esos mismos delitos en muchos otros ordenamientos jurídicos,
sí,
de otros países.
A menudo he lamentado que la discusión se haya focalizado sobre tipos penales que están en el Código Penal español por buena razón, pero a lo mejor no están en otros códigos penales. Habrá que decir que España es la única constitución escrita de la Unión Europea que hace 3 veces referencia al terrorismo. No hay ninguna referencia escrita literal al terrorismo en la Constitución de los Países Bajos, porque no tenían ese problema cuando redactaron su Constitución, ni la hay en la Constitución de Finlandia, porque no tenían ese problema, pero en España lo teníamos a finales de los años 70, y por eso la palabra terrorismo aparece en la letra de la Constitución de 1978. Pues del mismo modo, la rebelión y la sedición puede que no tengan una correspondencia exacta, pero la malversación, la prevaricación, la desobediencia de las resoluciones de los tribunales, sin duda ninguna. Eso es delito en todas partes y es, a mi juicio, donde habría que centrar la discusión. Pero, en todo caso, es evidente que va a costar tiempo. Y duele, porque nos había costado mucho situar a España en Europa, en la locomotora europea, y ver que la extrema derecha europea y quienes quieren dinamitar la construcción europea desde dentro han aprovechado esta situación para presentar a España como una democracia débil, discutida, donde hay represión contra quienes quieren votar pacíficamente, que esa es la insidia que han esparcido, y ver, por supuesto, cómo se regocijan los secesionistas catalanes con la complicidad, no solamente retórica, de la extrema derecha europea, que es numerosa en el Parlamento Europeo y creciendo, resulta realmente lamentable, resulta realmente deplorable. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer un esfuerzo de explicación y de rehabilitación de los términos de la cuestión, y lo estamos haciendo. Yo, desde luego, estoy activo en ese frente, pero creo que en España la cuestión no se va a resolver ni disolver sin hacer nada. Creo que tenemos claramente que hablar de las reformas que en España hacen falta para poner en hora un edificio constitucional aquejado de fatiga de materiales que dé un acomodo a la
diversidad. ¿Cuáles serían esas reformas más urgentes? ¿Por dónde están las goteras?
Yo soy un socialista y creo firmemente en que la Constitución española, que fue redactada a finales de los años 70, ha quedado obsoleta en buena parte de sus contenidos, notablemente el título octavo, que es el que describe la organización territorial del Estado. El Estado autonómico no aparece por ningún lado en la Constitución. Pues ya va siendo hora de que consigamos establecer en la Constitución las bases de la integración de la diversidad y la pluralidad en la unidad, y al mismo tiempo reconozcamos singularidades. Y Cataluña tiene sin duda ninguna identidad singular, que merece su acomodo en la Constitución. Es lo que sucede en los estados de nuestro entorno, donde hay una fuerte identidad política y una fuerte densidad de autogobierno que requiere su encaje constitucional. Y creo que ese esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos, y creo que al Partido Socialista le corresponde particularmente el liderazgo en esa pedagogía, dentro del Partido Socialista y en el conjunto de la sociedad española.
¿Y en Europa, en el conjunto de la Unión Europea? Porque digo yo que algo habrá que... Se lo pregunto porque, habiendo sido ministro de Justicia, me imagino que tendrá un criterio muy, muy, muy definido sobre cómo es posible que dentro de la Unión Europea pueda ocurrir esto que está ocurriendo, es decir, que un ciudadano español, un ciudadano destacado, que fue ministro, tenga que estar explicando continuamente que no, que no hay presos políticos, que otro ciudadano español y, por tanto, europeo, campe libremente y se pueda fugar de la justicia y tenga amparo en otro país. Es decir, algo habrá que cambiar también en el conjunto de la Unión Europea, ¿no?
Pues de esto hablo extensamente en el libro.
Claro,
eso es el derechos, pie. Paisaje tras la gran recesión, porque hago frente a esta embestida del nacional populismo reaccionario, de la eurofobia, del discurso del odio, de la posverdad, que no es sino una forma de mentira, que distorsiona el entendimiento de la complejidad en la que vivimos y que es consustancial a la construcción europea, un equilibrio entre elementos distintos que no deben ser divergentes sino contrapuestos, sino ser integrados en un proceso inteligente. Y de eso hablo precisamente, de la necesidad de plantarle cara a estos viejos demonios europeos que están regurgitando con mucha fuerza el nacionalismo reaccionario, claramente contrario a la construcción europea, ha llegado, a mi juicio, a un paroxismo en Cataluña y se hace pasar por una causa europea. Cuando Puigdemont se ha visto fuera de cobertura de las autoridades europeas, que le han dicho, bajo ningún concepto es verdad que alguien que se secesione del territorio de la Unión Europea siga siendo territorio europeo o siga siendo Unión Europea, y bajo ningún concepto es verdad que alguien que se secesione sea admitido casi mecánicamente por algún procedimiento privilegiado en la adhesión. Tendría que cubrir, en su caso, todos los protocolos, pasar todo, ponerse en la cola de la lista en un momento en el que claramente hay fatiga de ampliación en la Unión Europea, y para verlo completado requeriría la unanimidad de todos los Estados miembros. Por tanto, de eso hablo en el libro precisamente, que la Unión Europea no está en buena forma, la Unión Europea, sin duda ninguna, como consecuencia del pésimo manejo de la recesión, de la gran recesión que se desató en 2008, que se ha prolongado agónicamente y se ha cronificado como consecuencia de un recetario que he calificado muchas veces de abyecto, porque no es que sea equivocado y erróneo, sino que ha sido muy perverso. Se ha castigado gravemente a los países con problemas y ha recrudecido las desigualdades y ha cabreado a muchísima gente. Todo esto ha producido un malestar y un caldo de cultivo del que al final resultan estos movimientos en que hay gente que salta del barco, hay gente que tira de los caballos en direcciones opuestas, y todo esto ha causado graves tensiones a la construcción europea. Ojalá consigamos restablecer, estamos saliendo de la crisis, hay mucho que hacer, ojalá consigamos restablecer la correspondencia de los valores proclamados de la Unión con sus políticas, y seguramente de eso dependerá también la superación progresiva de la tensión que se ha producido a propósito de Cataluña y su incardinación en España, porque hay gente que cree que este nacionalismo es endógeno, tiene mucho que ver con el malestar social y el quebranto de los lazos comunes de confianza y de lealtad y de identidades compatibles que se ha cocinado en el pésimo manejo de la crisis. El empeoramiento de las condiciones sociales tiene muchísimo que ver con el recrudecimiento de la cuestión nacional, no solamente en Cataluña, pero también en Cataluña.
Pero este auge de los populismos, que también es caldo de cultivo también para estos nacionalismos exacerbados, ¿va a tener fecha de caducidad? Porque, por ejemplo, estamos viendo en Reino Unido que ya hay un movimiento un poquito más europeísta que quiere formar partido incluso para echar atrás o intentar echar atrás al Brexit, que ya parece que todo el mundo está de acuerdo en que no va a traer nada bueno para Reino Unido.
Pues ya va siendo hora de que los europeos europeístas demos señales de vida. Este es uno de los mensajes que sostengo enérgicamente en el libro. Si la extrema derecha ha crecido tanto en los últimos años, si se han multiplicado los escaños de extrema derecha en las elecciones de 2014, la extrema derecha fue primera fuerza en el Reino Unido, UKIP, fue primera fuerza en Finlandia, los auténticos finlandeses, fue primera fuerza en Francia, Le Pen fue primera fuerza en las elecciones europeas de 2014, eso ha sido porque los europeístas votamos cada vez más poquito y más flojito. Y ya va siendo hora de que los europeístas votemos con tanta fuerza como votan los que odian Europa, como votan los eurófobos, como se movilizan los eurófobos. Y ojalá estos europeístas que ahora se están movilizando en el Reino Unido lo hubieran pensado el día antes del 23 de junio del 2016, porque al día siguiente cuando se levantaron muchos dijeron, how did it happen? ¿Cómo sucedió? Pero ya era demasiado tarde. Los antieuropeos sí habían ido a votar, pero los jóvenes europeístas que tienen lazos afectivos transfronterizos, que viajan en Eurostar, que tienen contactos continentales fluidos y confían en una incardinación del Reino Unido en Europa, no votaron con la misma fuerza. Y eso es lo que determinó un resultado que creo que es un aldabonazo en la conciencia de Europa. Ahora intentan rebobinar. No va a ser fácil, porque el procedimiento ya está muy avanzado. Y porque, afortunadamente, como revulsivo, la Unión Europea ha sido capaz de establecer una posición negociadora coherente con sus propias posiciones e intereses frente a un Reino Unido que creía que iba a poder picar a su gusto en una unión debilitada. Ojalá los europeos británicos efectivamente se movilicen, pero no va a ser fácil parar este proceso que ya está en marcha antes de mayo del 2019.
Claro, estamos hablando de eso, de ese auge de los populismos, de los nacionalismos, ya lo vimos hace casi 4 años en las elecciones europeas, pero eso coincide también con la crisis de la socialdemocracia en Europa, y por ello le pregunto como socialista, solo hay 7 países en la Unión Europea en este momento gobernados por partidos de izquierda. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo con la socialdemocracia?
También sobre eso escribí un libro en el año 2012, La crisis de la socialdemocracia y el futuro de Europa, porque ambos procesos están vinculados. El deterioro de la voluntad de Europa tiene muchísimo que ver con el asalto al Estado social y al modelo social europeo. La agenda social ha quedado completamente postergada durante 10 años, los que se ha prolongado este pésimo manejo de la crisis, que ha exasperado las desigualdades, ha empobrecido a la clase trabajadora y también a la clase media, debilitado enormemente. Y una respuesta claramente equivocada ha sido la de intentar contener o frenar la ola de populismo reaccionario, nacionalismo y extrema derecha, abrazando sus banderas. Un ejemplo que me afecta, porque he presidido durante 5 años la Comisión de Libertad de Justicia Interior y que es muy sensible, ha sido la completamente equivocada, patética respuesta ante la llamada crisis de los refugiados, una auténtica tragedia humanitaria. Se ha aplicado un foco seguritario que pretende ver negativamente la llamada desesperada ante las puertas de la Unión de los demandantes de asilo y refugio que provienen de una vecindad muy torturada, el norte de África y Oriente Medio, que contarte, la guerra civil en Siria, millones de desplazados, 3 millones de ellos se han embolsado en Siria, 1 millón en Jordania, 2 millones en Líbano, y en cambio 160.000 llegaron a las fronteras europeas, 28 de los estados más ricos del mundo, 500 millones de habitantes, una extensión territorial, y los estados se han negado los unos a los otros solidaridad elemental, de modo que Italia y Grecia fueron abandonadas a su suerte, y como consecuencia de la respuesta bilateral que Italia ha procurado con Libia, ahora están llegando de nuevo masivamente a España. De nuevo, hacía muchos años que no veíamos esto. De nuevo Almería, de nuevo Málaga, de nuevo Tarifa, de nuevo Canarias. Por eso tenemos una situación ciertamente preocupante que tiene que ver, insisto, con este mal manejo de la crisis. Pero el deterioro de la socialdemocracia está vinculado, lo has dicho muy bien. La socialdemocracia no está en buena forma. El Partido Socialista Francés está extinto. En Italia no pinta bien. Lo que quiere que haya de componente socialdemócrata en el Partido Democrático, que nunca ha estado demasiado claro. En Alemania el SPD está fracturado sobre la estrategia de la Gran Coalición, con todas sus dificultades. Tanto la responsabilidad de los socialistas españoles, que tenemos una historia de victorias a pulso y de gobiernos conseguidos monocolores con cargo a nuestras fuerzas, es enorme. Si me permites que te ilustre el detalle, en realidad solo hay un gobierno de 28 Estados miembros de la familia socialdemócrata con mayoría absoluta. Solo uno. Es Malta, el Estado más pequeño de la Unión. Y es un partido laborista cuyas similitudes con las estrategias del Partido Socialista Obrero Español son muy reducidas por la propia configuración de la sociedad maltesa. Por lo tanto, la situación no es buena. Ahora, claramente tenemos que aspirar a una recuperación de esta apuesta por la lucha contra las injusticias derivadas de la desigualdad. Y esa apuesta tiene que ser europeísta. Los socialistas no somos nacionalistas, somos internacionalistas. Y para empezar, somos europeístas. En modo que lucha contra las desigualdades, recuperación de la agenda social y apuesta por la dignidad del trabajo. La dignidad del trabajo. Un programa de inversiones, no solamente keynesiano, sino socialdemócrata, y de redistribución, con una restauración de la progresividad fiscal, creo que es la agenda que tiene que abrazar la socialdemocracia europea y puede ayudar a salir de este bache en el que sin duda está la socialdemocracia europea. Puede que la pequeña noticia buena sea Portugal. A menudo se nos pregunta a los socialistas españoles por qué Portugal está saliendo tan bien y España ha tenido tantos problemas en la socialdemocracia. La respuesta es simple, y es porque en Portugal hay una mayoría absoluta de izquierdas en la Asamblea Parlamentaria, que es el Parlamento unicameral, la Asamblea Nacional Portuguesa, cosa que no sucede en España. En España la izquierda no suma mayoría absoluta en el Congreso y hay una mayoría absoluta de derechas en el Senado, es indiscutible. Pero en segundo lugar y fundamentalmente porque para que António Costa fuera primer ministro de Portugal, nadie le pidió que convocase un referéndum de autodeterminación ni en Azores, ni en el Algarve, ni en Madeira. Y hay que ver qué pena que en España haya gente que se dice de izquierdas cuya prioridad es la consulta, el referéndum pactado, la autodeterminación, el derecho a decidir. ¡Qué aburrimiento! ¡Qué tristeza! Esta postergación de la agenda de la igualdad con la agenda de la identidad ombliguista. Esta es la diferencia de España con Portugal.
Pero al hilo de lo que comenta de las señas de identidad claras que son las suyas socialistas, claro, ¿cómo se explica? Vamos a hacer un trabajo de pedagogía. Y si fuéramos o estuviéramos en un instituto, ¿cómo se le explica a los escolares que un partido de izquierdas como Esquerra Republicana de Cataluña sea partidario del independentismo? No, cuando debería ser justamente lo contrario, como es tradición en cualquier partido que se diga de izquierdas.
Lo tengo claro, lo he tenido claro toda mi vida. ¿Qué es ser de izquierdas? Ser rebelde frente a las injusticias causadas por la desigualdad de derechos y de oportunidades y quererlas reparar. En segundo lugar, ser de izquierdas es apertura a los cambios. No tenerle miedo al cambio ni meterle miedo a la gente con los cambios. Que no cunda el pánico. El mundo está cambiando. Pero yo no te voy a ofrecer, frente a tu temor o tu ansiedad, una respuesta simple, ni mucho menos un chivo expiatorio, que es lo que hace normalmente el populismo. Y en tercer lugar es ser internacionalista. Es todo lo contrario de ser nacionalista. quien prima la agenda de la identidad ombliguista y narcisista frente a la agenda de la igualdad no puede llamarse de izquierdas. Lo tengo claro desde que era un adolescente. Lo tengo claro desde siempre. Por tanto, siempre me ha producido perplejidad quien se dice de izquierdas y está incrustado en esa forma de pensamiento reaccionario que pretende la exaltación de lo propio, pero en realidad se escora todos los días y cada minuto hacia el odio al vecino, el prejuicio frente al distinto. No tiene nada que ver con la izquierda eso. Y por tanto, que en España siempre hemos tenido un problema existencial, la izquierda, de fracturación y de fraccionamiento que nos impide una unidad estratégica frente a la unidad estratégica que se ha aprobado muchas veces, la
hombre,
derecha,
preferir,
que era nuestro oponente.
Y preferir gobernar con la derecha, que al final PDeCAT era, pues eso,
claro,
preferir con el único argumento en común del independentismo por encima de tus ideales, de políticas sociales, de políticas de sanidad, de políticas de educación.
Eso es otro. Yo no puedo evitar ver en el paisaje del Parlamento de Cataluña pues una patología. Cuando se nos presenta como una situación supuestamente asumible, la de que en realidad el eje no es ideológico, el eje no es de pluralismo político, ¿no? El eje es los que han apostado por la independencia, aunque sean los que se miran anticapitalistas y antisistema, con la derecha cleptocrática, corrupta, que tiene un trayecto de latrocinio con respecto del erario público catalán, con unos casos de corrupción absolutamente indigeribles para nadie que esté en los valores de la izquierda, en modo que se pregunta uno, ¿cómo es posible que Esquerra Republicana, cómo es posible que la propia CUP haya pasado una esponja sobre la pizarra del historial de corrupción corrupto de la cleptocracia de Convergencia y Unión? ¿Cómo es posible? Y supuestamente hayan primado ese bloque que se autodenomina independentista a ninguna otra consideración, a ninguna otra agenda social de regeneración democrática, de lucha contra la corrupción. ¿Cómo es posible? Pues solo una situación tan patológica y tan tóxica como la que ha producido, insisto, este deterioro de la cohesión social que arrancó con la gran recesión de 2008, que es el objeto central del libro que presenté ayer.
Claro que sí. Yo te quería preguntar por un episodio reciente, vamos, por la elección o la votación en el Ecofin, el nombramiento de Luis de Guindos en contra del criterio del Parlamento Europeo, que ya vemos que, en fin, que es verdad que no era vinculante y que cuando fue Luis de Guindos allí a hacer su explicación, igual que su entonces oponente irlandés o el otro aspirante, sabía que no era vinculante la decisión del Parlamento Europeo. Pero es que resulta que el día después, el gobierno español dijo, sí, sí, pero él será... O sea, en el Consejo de Ministros se le preguntó al ministro portavoz, oiga, el Parlamento Europeo rechaza, o hay mayoría de votos, digamos, que se posicionan contra el nombramiento de Luis de Guindos, y ustedes que... Da igual, porque va a ser vicepresidente del Banco Central Europeo. ¿Qué papel queda el Parlamento Europeo? Luego le preguntaré un poco por la posición de los socialdemócratas dentro del Parlamento Europeo, porque yo tampoco la acabé de entender muy bien, porque iban, al menos en España, lo que se defendió es que fuera una mujer, eso es lo que se dijo, pero luego por quien se decantan es por otro hombre. Esto es un poco, no sé, Podemos tenía otro argumento, decía, yo no quiero que esté en el Banco Central Europeo el señor que fue la cara de Lehman Brothers en España y en Portugal. Pero yo le escuché a Margarita Robles decir otra cosa. No, es que no es una mujer. Y luego le veo a usted, pues, dentro de los socialistas, de los socialdemócratas, votando a un hombre. Digo, pero esto es una locura. Un poco el episodio este, ¿no?
Lo has descrito muy bien. Para empezar, en los procesos europeos es muy importante explicarse con claridad y que la gente que tiene derecho a saber sepa. Y la gente tiene derecho a saber que el Parlamento Europeo no tiene un voto decisivo sobre las vicepresidencias del Banco Central Europeo. Primero, de modo que el Parlamento Europeo tiene todo el derecho del mundo y el deber, a mi juicio, de formarse una opinión con respecto de la idoneidad de los candidatos en presencia. Y no había ninguna mujer, lo que los socialistas lamentamos, porque le hemos dado mucha importancia a la paridad de género en las instituciones de la arquitectura europea. La mujer sigue estando infrarrepresentada en la arquitectura europea. De modo que siempre le damos importancia y siempre intentamos primar ese factor y, por tanto, una consideración perfectamente legítima. Además, las objeciones con respecto del historial de todavía ministro de Economía de Guindos estaban perfectamente fundadas. lo que cuenta el Partido Popular de su manejo de la crisis no tiene nada que ver con la realidad. Su gestión de la crisis ha producido unos estragos extremadamente crueles con los más desfavorecidos, con los más vulnerables de una sociedad cada vez más desigual. Y su balance tampoco tiene nada que ver con su propaganda, ni con su retórica. En España, la deuda pública está absolutamente disparada y fuera de control. En el primer gobierno de Zapatero, en el que fui ministro, estaba en el 30% del PIB. Ahora sube por encima del 100% del PIB. Y lo que nos encontramos en España es una juventud excluida, trabajadores pobres, brecha salarial, desigualdad social y, por supuesto, la dignidad del trabajo triturada, con trabajos muy precarios, carentes de derechos sociales, que claramente, habiendo renunciado a la progresividad fiscal, que es lo que ha practicado el Partido Popular con su fiscalidad preferente sobre las empresas y su amnistía fiscal, eso redunda en una amenaza muy seria sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Los socialistas tenemos, por tanto, todo el derecho y el deber de tener una objeción crítica con respecto de Guindos. Ahora, le ha correspondido al gobierno el negociado de trabar con sus propios socios. Y yo digo con preocupación que la sospecha está muy fundada de que de Guindos forma parte de un negociado por el que nada menos que el halcón del Banco Central Alemán, James Weidmann, se hará con la presidencia del Banco Central. Y esto me parece realmente preocupante, porque los socialistas hemos objetado y criticado y nos hemos opuesto a la política de Schäuble, pero James Weidmann es Schäuble al cuadrado. Por tanto, creo que teníamos derecho a tener una posición crítica. Ahora, ha completado el procedimiento. Si no hay una mujer es porque no hubo ninguna mujer en presencia a la que pudiéramos votar. Se trataba sencillamente de que el Parlamento, en la Comisión de Economía, que era la competente, escuchara y formara una opinión, y la ha formado. Sí. Y tiene toda la legitimidad.
Y parece que el Partido Socialista también se oponía porque su queja o su crítica era que no se les había consultado previamente el nombre del candidato, porque esas críticas a, bueno, el Partido Socialista no está apoyando a un candidato español, claro, ustedes las han rebatido manera.
Ese es el argumento elemental al alcance de la protesta de quien invoca, o frente a quien invoca, un argumento supuestamente patriótico. Ah, ¿cómo te opones a un español? Oye, si quieres tú que hagamos pandilla por un español, como mínimo puedes hablar con nosotros, podemos intercambiar criterios, podríamos haber acordado nombres que no tuviesen ninguna objeción. Y luego ni te cuento el descaro, hay que decirlo, con el que de Guindos ha compatibilizado su tránsito hacia el Banco Central Europeo con el Ministerio de Economía, cuando el Banco Central Europeo tiene un estatuto de independencia que está regulado como tal en los tratados constitutivos de la Unión. El Banco Central Europeo, en el Tratado de Lisboa, pasa a ser una institución europea. No solamente es el Parlamento, no solamente es el Tribunal de Justicia, no solamente es la Comisión y el Consejo, es también el Tribunal de Cuentas y es también el Banco Central Europeo. Y asombra el descaro con el que ha dicho: no voy a dimitir, voy a compatibilizar hasta el último minuto una cosa y otra. Por tanto, creo que no eran las mejores credenciales para que el Partido Socialista sencillamente se allanara y, sin decir ni mu, supuestamente vencido por la invocación del argumento patriótico, dijeran: cuenta con nosotros, indisponiblemente, perdona, pero no, perdonen que no me levante.
Pero, ¿y qué consecuencias va a poder traer a España que esté de Guindos al frente del Banco Central Europeo?
Creo que no hay que engañar a la gente, ni engañarse al respecto, cuando se dice: ah, esto es un gran triunfo de España. Uno no está en el Banco Central Europeo representando a España, ni barriendo para casa. Ahora, supuestamente alguien que tenga una mínima sensibilidad con respecto del impacto que ha tenido en España el manejo de la crisis, que ha perdido, digámoslo claro, cerca de un 15% de nuestro PIB, que nos ha costado más de 10 años restablecer las coordenadas y la hoja de navegación de nuestras macromagnitudes, alguna de las cuales dañada exponencialmente, notoriamente, la deuda pública acumulada, que la deuda pública no es una categoría abstracta, la deuda pública es lo que deben tus hijos y los míos, con la que ganan nuestros nietos. La deuda pública es una pesada losa sobre el margen de maniobra de las generaciones venideras. Pues que pensar que porque llega un español al Banco Central, a partir de se van a abrir las aguas del Mar Rojo para los intereses españoles en el Banco Central, es una ingenuidad. Debo decir que hay un antes y un después de la decisión que toma Mario Draghi de efectivamente ponerse al frente de la compra masiva de lo que llamábamos deuda soberana para intentar enjuagar una situación que llegó a ser insostenible en 2012. Ojalá lo hubiera hecho en 2010 y no hubiese sido necesario el dramático giro copernicano que se impuso a España y otros países del sur con terrible perjuicio. No solamente, insisto, para los gobiernos que había en plaza, es decir, evidentemente Papandreou, Sócrates y Zapatero pagaron el precio, pero con ellos lo pagó todo el país. Con ellos lo pagó todo el país. Y digo más, lo pagó la idea y la imagen de Europa en estos países, porque nunca habíamos visto la idea de Europa tan discutida en países que eran euroentusiastas. ¿Por qué? ¿Por qué la imagen de Europa pasó un bache muy serio en el crédito que siempre ha disfrutado intergeneracional en la sociedad española? Como consecuencia de la impresión que fue muy difundida de que la Unión Europea estaba tomando políticas equivocadas que estaban haciendo daño real a personas de carne y hueso, a todos nosotros, a nuestras familias. Esto no debió haber sucedido, pero Mario Draghi ha practicado una política que ahora tiene reconocimiento. Habrá que ver qué es lo que haga quien venga detrás de Mario Draghi. Y ojalá, cruzo los dedos, no sea Jens Weidmann. Porque si se confirman las sospechas de que de Guindos ha ido al Banco Central Europeo a condición de aceptar luego el diktat alemán de que sea Jens Weidmann el nuevo presidente del Banco Central Europeo en Frankfurt, efectivamente tenemos mucho que temer. Mucho que temer porque es un auténtico enemigo de la solidaridad y de la cohesión, declarado un ordoliberal furibundo y uno de los defensores más despiadados de la austeridad recesiva que tanto daño ha hecho. Lo que significa la imposición a toda Europa de una estrategia monetaria que ha servido a los intereses de Alemania, sin que Alemania la haya compensado con el estímulo de su demanda, con una tacañería fiscal por parte de Alemania inédita en la historia de la construcción europea. Alemania se ha desentendido del papel solidario que siempre desempeñó y de compensación por su superávit comercial descomunal. Si no se corrige eso, es más, si se empeora, creo que tenemos razones para confirmar que el Partido Socialista hizo lo correcto, objetando la propuesta del gobierno del Partido Popular de cobertura de la vicepresidencia. Pero en todo caso ya está consumada y solo podemos esperar que rinda y que rinda bien.
Pero vamos otra vez a casos como el de Grecia de hace esos años que veíamos, bueno, esas protestas. ¿Vamos a eso?
No lo creo y ojalá no. Ojalá hayamos dejado atrás lo peor de lo que ha sido este manejo de la crisis, pero esas imágenes de Grecia no se nos deben olvidar. Tienen que ser lecciones que permanezcan en nuestra memoria. Uh-huh. Todo ese sufrimiento causado a la sociedad griega, sañudamente empobrecida, especialmente crudo cuando se le ha exigido a Grecia una tarea imposible, y es la de responder sin la solidaridad de vida del resto de Europa a la gestión de sus fronteras exteriores y a sus hotspots, que son esos centros de identificación, que son eslabones de la respuesta, a mi juicio, insuficiente y a menudo equivocada frente al drama, la tragedia de los refugiados provenientes en la frontera del Mediterráneo. Grecia ha sido muy empobrecida, sus sacrificios han sido inmensos y creo que la lección de Grecia es que no puedes imponer a sangre y fuego una receta claramente contraindicada con la salud del paciente. Es lo que se ha hecho con Grecia durante mucho tiempo y la idea de Europa en Grecia ha salido gravemente perjudicada, no solamente por el resentimiento antialemán, es un ejemplo muy muy expresivo del crecimiento de las desconfianzas cruzadas entre opiniones públicas, no solamente por el resentimiento contra esa política de austeridad, sino también por el crecimiento enorme de la extrema derecha en Grecia. No hay que olvidar que Aurora Dorada, un partido nazi, directamente nazi, ha crecido exponencialmente con el manejo de la crisis.
Sí, yo, volviendo al tema de los nombramientos, quería preguntarle por esa negativa de Ferraz a postular a Elena Valenciano a ser la presidenta de los socialistas europeos. ¿Cómo se explica? ¿Cómo lo han acogido en su grupo?
Bueno, la situación está abierta para que todos nos entiendan, para que todos nos entiendan.
Sí, no está resuelto.
Claro, estamos en el último año de la legislatura europea y se produce una circunstancia no esperada, y es que el presidente de los socialistas europeos, que fue elegido a principio de la legislatura y revalidado a la mitad, Gianni Pittella, del Partido Democrático Italiano, se presenta a las elecciones generales en Italia. Esto crea una situación que seguramente será de interinidad para el último año de la legislatura, que habrá que resolver, en modo que todavía la situación está abierta. No se ha discutido, no hemos entrado en detalles. Creo hacer honor a la verdad si digo que Elena es una persona respetada y apreciada, no solamente la delegación española, sino el conjunto del Parlamento Europeo. Y que Elena es muy consciente, porque tiene una gran cultura de partido, no en vano ha sido vicesecretaria general, de que la acción debe estar siempre engranada y coordinada en lo que disponga la dirección del partido, y en eso estamos todos. Veremos, la situación está abierta, veremos qué es lo que resulta de las conversaciones entre líderes de los partidos socialistas europeos para la provisión de la vacante que dejará Gianni Pittella en el momento en que sea electo en las elecciones italianas, que todavía no han tenido lugar.
Pero quizás parezca muy brocha gorda, pero lo que da la sensación, visto desde España, es que más allá de las buenas relaciones y del respeto que tiene, porque se ha ganado Elena Valenciano en Europa, Ferraz, o la actual dirección del Partido Socialista, le pasa factura por su opción en la elección o no de Sánchez, etcétera, etcétera. Es decir, algo mucho más triste, ¿no?
Pero no forma parte de mi análisis.
Ya no, por eso, como he visto que lo excluía, digo, pero esto es lo que leemos nosotros,
¿no? Claro, exacto, es la clave que
Elena Valenciano por encima de mi cadáver, ¿qué diría algún dirigente del Partido Socialista hoy?
No, desde luego no forma parte de nuestros análisis, no forma parte de los análisis ni de las conversaciones de los miembros de la delegación española ni del conjunto de los socialistas europeos. Creo que es una cuestión que habrá que conversar razonablemente. Elena es consciente, todos lo somos, habrá que conversar razonablemente entre los líderes de los partidos de la familia socialista para ver cuál es la mejor solución, que insisto, será interina hasta el final de la legislatura, y cuál es nuestra mejor apuesta para volver a ser primera fuerza en las elecciones europeas de 2019, que no es tan lejos. Serán en simultaneidad con las elecciones locales, insulares, autonómicas, europeas, quién sabe si alguna otra cita electoral más.
Se refiere a las generales.
Claro, y ojalá
que la cita, a huir cada
ojalá
vez
la cita europea tenga presencia en ese cuarto domingo de mayo de 2019. Ojalá la cita europea se abra hueco en el debate. Y ojalá la acumulación de urnas, la coincidencia de todas esas urnas, produzca una movilización especial. Porque si algo me duele es que el Parlamento Europeo es tan decisivo. El Parlamento Europeo ahora es legislador, es lo que explico en el libro también, de derechos fundamentales. Es legislador penal, es legislador antiterrorista, es legislador procesal penal, es legislador en materia de justicia. Encuentro lamentable que haya países que, como consecuencia de